encantaría contar un caso fatal y cierto. En Colombia cayó muerto un guerrillero ejemplar.
Tanto a Camilo Torres, esa nueva bandera que aquí hay.
Bueno, resumiendo, yo retomo la expresión suya, Mario, de que el Frente Nacional no fue capaz de hacer un cierre político de esa violencia campesina que se quedó relegada, expulsada, después de la violencia bipartidista de los años 40 y 50. Se complica el escenario como lo acabamos de ver, con esto del Estatuto de Seguridad, con la aplicación del estado de sitio, la represión a todos los movimientos sociales, de las luchas populares o como quiera llamárseles. Demos un salto en la historia porque llega el momento de la Asamblea Nacional Constituyente, que pudo haberse convertido quizá en el instrumento que para el propio ELN podría haberse utilizado como un cierre de. ¿Qué pasó con el ELN y el proceso constituyente, Álvaro?
Bueno, el ELN ha sido históricamente la guerrilla que tardó más en asumir una postura de considerar viable una conversación con los gobiernos y una solución negociada, una solución de mesa. Con las demás guerrillas lo hicieron de manera más pronta. Porque después de más de 20 años, 25 años de confrontación armada, se sientan a la mesa conjuntamente M-19, EPL y por su parte en otra mesa también las FARC, ¿sí?
Sí.
Y a los inicios de los años 80, es bueno hacer esa aclaración porque en ese momento con el gobierno Betancourt, a pesar de que finalmente no se logra la paz, hay un ensayo hacia la paz, se definen unas agendas, hay conversaciones, hay acuerdos, incluso el acuerdo con las FARC en su momento fue el más avanzado en el sentido que preveía ya el paso a la vida civil, ¿sí? Y con el M-19 y con el EPL también hubo unas treguas bilaterales y unas agendas hacia la paz, ¿sí? Y unas apuestas de cada guerrilla. El ELN se mantenía al margen con profunda desconfianza, con una posición, digamos, muy vertical de considerar la política de paz como un engaño, pero no como una disposición a hacer transformaciones que justificaran en algún momento el entendimiento. Entonces, tu pregunta del momento constituyente tiene ese antecedente. Yo creo que hay finales de los años 80, un momento muy interesante cuando las cuatro guerrillas y otros grupos milicianos y guerrilleros pequeños regionales todos se unen.
En la Coordinadora Nacional Guerrillera,
que después se renombra con la participación de la FARC, Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar. Y ahí hay una coyuntura donde uno puede decirse se perdió la oportunidad de una paz global. Cuando entre el 88, 89, estaban todas las guerrillas mandando mensajes y hubo una comisión de notables intermediando, al interior de la coordinadora, la única guerrilla que no compartía un diálogo para una paz definitiva era el ELN. Y a la vez decía, solamente las guerrillas podríamos llegar a un acuerdo por la humanización del conflicto. Claro. Se da el fenómeno de la constituyente, se dan los procesos de paz un poco dispersos porque no hay consensos totales, es una historia más larga, la resumo así. Pero el M-19 primero firma la paz, la constituyente empieza a tener fuerza por los estudiantes, por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, etc. Y en esa coyuntura tan importante de la constituyente, digamos que el EPL y el M-19 toman una decisión estratégica por la constituyente. Las FARC no niegan a la constituyente, pero no renuncia a su estrategia de guerra y la ve más bien como un pulso desde la mesa en una guerra vigente. Inclusive hay hechos militares de lado y lado, el ataque, la ofensiva militar, pero también un dispositivo estratégico de guerra. El ELN entra a los diálogos de paz en el momento de la constituyente. Yo diría un poco forzado por las circunstancias, pero es en ese momento en donde por primera vez, junto con las FARC, paralelo a la constituyente, tienen un primer diálogo de paz. Luego evoluciona. Permítame este ejemplo tan curioso. Desde que nace hasta que se sienta, para esta época constituyente han pasado 26 años.
26 años.
Y desde que se sienta por primera vez a conversar en Caracas sobre la paz, a hoy van otros 26 años. O sea, la mitad de la historia del ELN sí contempla la opción de la posibilidad de la solución negociada, que llega un poco experimentalmente, un poco forzado por los hechos en el sentido de lograr la paz, pero sí planteando el tema humanitario en la mesa de Caracas, que se prolonga en Tlaxcala. De ahí en adelante, dato curioso, el ELN conversa con todos los gobiernos hasta la actualidad, sin que se haya dado un resultado definitivo con ninguno de los gobiernos.
Si uno hubiera querido que todos los grupos guerrilleros negociaran en 1991 y hubieran participado en esa constituyente, nos hubiéramos ahorrado 26 años de guerra, nos hubiéramos ahorrado el desangre que ha tenido este país desde ese entonces. Pero hay que tener en cuenta las posiciones de cada uno en ese momento. Sí, había un sector de la guerrilla, como el M-19 y el EPL, que estaban en la posición, y otros grupos minoritarios, como el Quintín Lamin, que estaban en la posición de negociar. Pero para mí, ni las FARC ni el ELN estaban en esa posición de hacer una negociación, y lo voy a explicar por qué. En primer lugar, el Ejército de Liberación Nacional estaba convencido de que se estaba presentando un proceso o una situación revolucionaria en Colombia, que estaban dadas las condiciones objetivas para que se diera ese proceso revolucionario, habida cuenta de todo lo que ha pasado en la década de los 80, de un incremento de las movilizaciones sociales, de los paros cívicos, de las marchas campesinas, y entonces ellos tenían la idea de que la revolución más o menos estaba por darse. En esa medida, entonces, no entran a ese proceso de negociación que ofrece el gobierno. Además, tienen recursos. A mediados de los 80, el ELN tiene un crecimiento muy importante debido a las extorsiones petroleras. Han cambiado sus fusiles, sus viejos fusiles San Cristóbal, por otras armas. Se han expandido, ya es un grupo guerrillero que tiene presencia nacional. Y en esa medida, pues no está pensando en la negociación. Las FARC estuvo en la negociación con Belisario Betancur, pero las FARC en sus documentos internos lo dicen claramente. Están negociando como una medida para hacer más eficaz la guerra, una forma de hacerse conocer, de agitar sus planteamientos políticos, pero ellos sabían que en últimas no iban a negociar, que tenían ya un diseño muy importante, que fue su plan de guerra, la campaña bolivariana para una nueva Colombia, que le habían dado a ese proceso de desarrollar ese plan, le dan un compás de espera, sí, pero el punto es que ellos están en el proceso de negociación, pero están pensando en hacer más eficaz la guerra por medio de una participación política en ese proceso de paz.
No nos podemos olvidar también que si el ELN, como nos lo dice Mario, estaba considerando que había condiciones para que echara raíces un triunfo insurgente, en ese momento, finales de los 80, estaba en pleno furor la gran ofensiva del Frente Farabundo Martí en El Salvador, estaba la Revolución Sandinista en su furor también, y eso pues le debe dar a uno ánimo, si uno es guerrillero desde Colombia, decir, si en Nicaragua pudieron y en El Salvador hay una gran ofensiva, pues yo, ¿por qué voy a tirar la toalla ahora? Es interesante de todas maneras ver eso, porque son elementos que pueden inspirar, como en su momento de los años 60, la Revolución Cubana también. Ahora, ¿la desconfianza era con quién? ¿Con el Estado? ¿Con las élites? ¿Con la sociedad? ¿Con quién? ¿Con quién es la desconfianza, Álvaro, que usted nos mencionaba, que se demora 26 años para cogerle confianza a la figura de sentarse en una mesa? ¿Con quién era la desconfianza? ¿O contra qué? ¿O con qué?
Bueno, hay una desconfianza en el Estado y los gobiernos. Y se recurre mucho a ese argumento para disponerse a pasar a la mesa o para que tener credibilidad en la posibilidad de un pacto de paz. Sin embargo, lo que anota Mario me parece muy valioso, porque es que recordemos que entre el 85 y el 87 el M-19 tuvo una posición totalmente insurreccionalista, inclusive que discutía con las otras guerrillas. Y recordemos que el M-19 organizó el Batallón América desde el Cauca con más de 400 guerrilleros bajo el presupuesto de una ofensiva de toma del poder, que finalmente fracasa. Y fracasado es cuando se repliega en el 88 y entra a negociar en el 89. Y recordemos que el EPL agitó la consigna de generalizar la guerra civil a mediados de los años 80 y llegó a plantear iniciar con una insurrección parcial en Urabá. Y luego viene toda la crisis, la guerra sucia, las cadenas de masacres en zonas de influencia del EPL, del paramilitarismo, etcétera, que llevan también a apreciar circunstancias y a un gran debate interno, y da el giro de la consigna de generalizar la guerra civil en el 89 a la consigna de buscar una solución política y dialogada. El ELN tenía, como las FARC, una convicción de que tenía vigencia el proyecto revolucionario, y ese es el acento principal, si se quiere, y los diálogos no van a prosperar en esa época. Pero también que en décadas posteriores, y creo que los mismos procesos de paz que se dieron, no solamente en Colombia, sino en Centroamérica, etcétera, van variando circunstancias y lecturas, y van llevando a permear una postura distinta hacia el entendimiento ya posible con las FARC o con el ELN en épocas y años más recientes.
Retomando lo que dice Mario, retomando lo que nos acaba de decir Álvaro, yo veo que en todo caso sí se estaban generando condiciones para que desde la otra orilla dijeran, vean estos en lo que están con estas calenturas revolucionarias, con estas calenturas revolucionarias de los años 80, aquí tenemos que tomar medidas. Y quizá no es gratuito que en esa época es cuando, digamos, empieza a coger fuerza ya la presencia de las autodefensas campesinas, sobre todo en el Urabá y en Córdoba, que después devienen en esta tragedia que significaron las autodefensas ya como una cosa confederada a nivel nacional. Estamos en ¿Por qué será? En la Radio Nacional de Colombia.
Radio Nacional de Colombia responde ¿Por qué será?
Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz.
Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Parte del texto de esta canción compuesta por el chileno Víctor Jara. Aquí en la Radio Nacional de Colombia, Álvaro y Mario. Nos queda poco tiempo. Ha pasado mucho tiempo. El ELN en estos últimos 26 años se ha sentado muchas veces a negociar con el Estado. Y la pregunta que hacíamos hace un rato, ¿por qué es tan difícil negociar con el ELN? Esta es una pregunta que está ahí. Y consultamos a una de las personas que ha seguido también muy de cerca este proceso con el ELN. El profesor Víctor de Currea Lugo.
La pregunta que se suele hacer es por qué es difícil negociar con el ELN, pero en general no nos preguntamos por qué es difícil negociar con las élites colombianas. Hubo un señor que negoció que se llama Guadalupe Salcedo y terminó asesinado. Lo mismo le pasó a voceros del EPL y de otras organizaciones guerrilleras. El más sonado, sin embargo, es Carlos Pizarro Long Gómez, que firmó, negoció con el gobierno y fue asesinado. Y ahora nos encontramos frente a un panorama donde las FARC, a pesar de que firmaron, a pesar de que negociaron, que están entregando en vías de entrega de armas, que están entregando los niños en sus filas, que se han concentrado, el gobierno les ha incumplido incluso en algo tan elemental como la preparación de sus campamentos. Entonces la dificultad no hay que colocarla solo en los lados del ELN. La pregunta es por qué frente a un sistema tan desigual, un país con una de las mayores concentraciones de tierra del mundo, uno de los 10 países más desiguales y más inequitativos del planeta, las élites no quieren negociar o quieren negociar solo reduciendo a la entrega de armas por parte de la insurgencia. Las élites nunca han pensado en negociar en el sentido de cumplir con lo prometido, con tocar la propiedad de la tierra, con hacer una reforma agraria, con mejorar los salarios, con discutir el régimen de salud o el régimen de pensiones, mejorar el problema de la corrupción o los problemas graves de clientelismo que tiene el Estado. Entonces, cuando una guerrilla como el ELN plantea esos temas, pues inmediatamente recibe el rechazo por parte de las élites. Hay un sector de las élites de Colombia que lo único que les importa es que le digan la fecha en que el ELN entrega las armas, pero nunca han planteado el problema de las causas estructurales del conflicto armado. Sin la solución de las causas del conflicto armado, pues por supuesto, con cualquier guerrilla que no se sienta derrotada y que mantenga sus banderas, así sea por métodos violentos, como es el caso del ELN, pues es muy difícil avanzar en la negociación. Pero la pregunta hay que hacérsela no al ELN, sino a las élites.
La pregunta hay que hacerla a las élites y no solo al ELN. Dice el profesor Víctor de Currea que las élites en general no quieren negociar, solo quieren la entrega de las armas. Pero el ELN insiste en el diálogo, en la participación. Es el punto uno de lo que está pactado nuevamente en la agenda de La Habana. Mario, ¿cómo entender esta obsesión, la llamo yo, del ELN? ¿Y qué tan viable es hoy en este proceso electoral que se nos viene, con esta polarización, con estos casos tan terribles de corrupción que estamos asistiendo, este descreimiento profundo en la política de millones de personas?
Yo creo que hay dos elementos para entender por qué esa insistencia del ELN en la participación. En primer lugar, por un aspecto programático, que es la construcción de poder popular. Ellos tienen ese concepto desde los años 80 y la idea es en esos años de realizarla aún en proceso revolucionario en las zonas campesinas donde tienen cierta influencia. Ellos se integran a esas zonas campesinas, formulan unos diseños económicos, una economía solidaria, tienen organizaciones y entonces ellos están enraizados en algunas zonas desde los años 80 con poblaciones campesinas con la idea del poder popular. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que desde el tercer congreso del ELN en 1996 se planteó la Convención Nacional. La Convención Nacional implica la reunión de gremios, de intelectuales, de organizaciones sociales, de organizaciones cívicas, de todos aquellos que estuvieran por la transformación del país, por la necesidad de hacer cambios sociales para una verdadera transformación del país. Y entonces ellos están planteando eso desde hace casi más de 25 años. Y por eso es que de nuevo se refleja en la agenda de negociación. Para ellos, quizás el diálogo de las FARC con el gobierno fue un diálogo entre generales. Para el ELN, la negociación es un diálogo entre los sectores populares, las clases subalternas y el gobierno, situación en la que ellos van a actuar más como veedores de ese proceso. El diálogo lo entienden más con la sociedad que con ellos mismos.
Es como, entiendo yo, como un proceso de construcción desde abajo de una propuesta de, hacia futuro, de Colombia. No que sea la de ellos, sino construida con, siendo ellos veedores. Pero ¿en qué se diferenciaría, Álvaro, se me ocurre preguntar, a un proceso como el constituyente del 91, donde hubo una gran agitación social, participación, foros, propuestas, debates, se llevó a la asamblea y eso se volvió norma constitucional? ¿Cuál sería en este caso la diferencia?
El contexto es otro. Hay un momento en que cada guerrilla se ve desafiada a la posibilidad de una paz por la vía política. Y eso le exige también hacer unas propuestas, desde ella misma y frente al país. Y cada guerrilla lo ha hecho a su manera y con su propuesta. Yo creo que independiente de la vicisitud de la guerra y de que estuvo el acento desde luego en la confrontación armada, como lo explica con acierto Mario, al momento de sentarse en la mesa, siempre las FARC puso una propuesta de unas reformas políticas y sociales, garantías y unas reformas con énfasis en lo social y especialmente en lo agrario. Uno ve como en las mesas de negociación siempre esa puja desde las FARC que se traduce en la agenda de la actual negociación de paz. El EPL tuvo la idea de la constituyente por vía propia, es decir, cuando da un giro interno y plantea no puede seguir esta guerra por varias décadas, hay que buscarle una solución y hay que buscar eco y dialogar con el poder dominante, llega a la conclusión de que puede ser por vía de una constituyente. Yo un poco, estando de acuerdo con lo ya explicado con Mario, interpreto que el ELN a fines de los años 90 hace el mismo ejercicio y reflexiona y entrega una propuesta que sobre todo se conoció a partir del acuerdo de Mainz en la época del gobierno Samper, donde suscribe un acuerdo en Alemania con el Consejo Nacional de Paz. Y desde allí empieza en la mesa de negociación a insistir en la idea de un consenso nacional por la paz, en lo que llamó Convención Nacional, interpretándola sobre todo con el apelar a lo local, a lo regional, a los sectores sociales desde allí, para ir teniendo un consenso. Y desde allí construye un lenguaje de lo que es su interpretación de la solución política, que pasa por un argumento muy curioso, aunque tiene algunas coincidencias con otras dinámicas de acuerdos de paz, en decir, no soy yo ni el gobierno ni los dos juntos los que vamos a lograr la solución de paz. Hay que hacer una mesa abierta, apelar a la construcción de consensos en la sociedad, que de allí sale la fórmula. Y es un poco lo que se está resolviendo hoy en Quito, en La Habana, en una interpretación positiva.
Ya que usted menciona el Consejo Nacional de Paz, ese consejo fue relegado, muy relegado, en este proceso con las FARC. Hubo algunas reuniones del comisionado y tal, pero el Consejo Nacional de Paz, que es un órgano consultivo, asesor del gobierno de naturaleza civil, que tiene un espectro de representación muy amplio, se perdió. Existe aquí el temor, Mario, y eso se comentó en esa reunión que usted mencionaba hace un momento en el IEPRI, que nos convocó el profesor Fabio López de la Roche a académicos y a un grupo de periodistas a reflexionar sobre estos temas. Allí se comentó el riesgo de que ese proceso de diálogo y de participación se circunscriba mucho, digamos, a los sectores sociales afines, por muchas razones, al Ejército de Liberación Nacional. Tenemos el reto de que esto rompa y se abra a toda la sociedad. ¿Cómo hacer eso?
Creo que es uno de los puntos de la discusión en este momento en Quito. Se están diseñando los instrumentos para que esa participación vaya más allá de esas zonas donde el Ejército de Liberación Nacional tiene alguna base campesina o cierta influencia. Por lo que entiendo, se estaba diseñando la posibilidad de realizar una encuesta que midiera las iniciativas o que expresara las iniciativas que tienen las personas comunes y corrientes sobre cómo debía ser la participación. Y por otro lado, también se ha pensado en diseños de consulta a gremios, a intelectuales, a organizaciones sociales, con el objeto de ir perfeccionando ese diseño que actualmente está en discusión. Entiendo que pues hasta el 7 de abril nos darán a conocer cuál ha sido el resultado de todo este debate, pero la participación que se pretende no es únicamente la participación de las zonas donde el ELN tiene influencia, sino que también se está pensando en una participación más amplia, una participación regional y social muy diversa.
Por eso consultamos a Fabián Laverde Doncel, él es vocero de Derechos Humanos de la plataforma Congreso de los Pueblos. Y esto nos dijo.
El Congreso de los Pueblos ve con gran esperanza la oportunidad que se le puede abrir a la sociedad civil al haberse instalado los diálogos con el ELN y el gobierno nacional. Eso significa que es la sociedad la que debe participar directamente en ello, en hacer propuestas, en que el movimiento social sea el que se apropie de esos espacios, porque finalmente los diálogos entre las insurgencias, cualquiera que sea, y el gobierno nacional, no siempre y no del todo va a representar al pueblo colombiano. En ese sentido, la invitación que ha hecho el Congreso de los Pueblos a todas sus organizaciones a nivel nacional y la invitación que ha hecho a otras organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional es a participar de estas dinámicas. Ojalá el gobierno lo garantice, ojalá no hayan obstáculos. Sin embargo, como ustedes se han podido dar cuenta, el tema de las judicializaciones y la persecución, el asesinato a los líderes sociales está presente en agenda del gobierno nacional. Sin embargo, no reconocen que existe sistematicidad en estos delitos, tampoco quieren reconocer que existe paramilitarismo, y de parte nuestra esa es la exigencia principal, que el gobierno nacional tome responsabilidad política en el asunto.
Y oyéndolo a él, se me viene a la cabeza una pregunta que me parece inevitable. Y en todo este paseo, ¿cómo van a jugar los partidos políticos? Porque en el proceso con las FARC, mal que bien, en la unidad nacional, lo que están jugando en el Congreso de todos los partidos políticos, incluyendo al Centro Democrático, han jugado en la arena de las decisiones políticas, y más ahora, que se están aprobando leyes y actos legislativos y demás. Pero entonces, ¿qué va a pasar ahora con los partidos políticos? ¿Les vamos a montar una competencia desde el proceso con el ELN, Mario?
No, yo no creo que se le monte una competencia. Me parece que la convocatoria es bastante amplia e incluye a los partidos políticos, pero creo que hay un cuello de botella porque seguramente se van a presentar muchas propuestas e iniciativas. Recordemos que hay una serie de temas que están planteados en el punto de transformaciones de la sociedad. está planteado el tema de la pobreza, el tema de la corrupción, está planteado también el tema medioambiental. Temas muy importantes están allí como temas de debate según la agenda en el punto tercero. Creo que van a haber muchas iniciativas desde diferentes lugares, incluidos los partidos políticos, pero considero que de todas maneras el proceso tiene un límite, que son las líneas rojas planteadas por el gobierno nacional. Esas líneas rojas se expresan en un pequeño inciso de la agenda que señala que será la mesa la que tendrá la autoridad de escoger cuáles son las iniciativas a las que se les va a dar trámite. Entonces, lluvia de ideas, lluvia de propuestas de diversos sectores sociales. Pienso yo que algunas están haciendo con mucha seriedad y mucho realismo, como por ejemplo las que hicieron en las 100 mesas por la paz en diversos lugares del país, pero considero que el toque final de qué va a ser debatido y qué va a entrar realmente en la discusión está ahí planteado de manera muy realista, creo yo, que son los negociadores los que le van a fijar la pauta de cuáles son las temáticas posibles para ser debatidas.
Yo quiero señalar tres retos muy concretos en este momento en el proceso del ELN. El primero es lograr efectivamente esa participación, conseguir cautivar sectores de la sociedad, generar procesos regionales. Porque gobierno y ELN desde Quito han diseñado con el ELN un proceso distinto que es de mesa abierta, de mesa de consulta. Los tres puntos primeros de la agenda están así concebidas. Y si no hay un nivel de participación y de movilización ciudadana de sectores políticos, gremiales, sindicales, campesinos, de los más diversas estirpe, pues no tendría asidero el proceso de paz. Entonces me parece que eso llama a acompañar una dinámica que se debe generar desde la mesa, pero que debe ser importante. Y desde luego lleva a que se asuman unos temas complementarios y unos desarrollos realistas pero necesarios de adoptar con compromiso de las partes para que le den también sustento y soporte sustancial a transformaciones que complementen un horizonte de construcción de paz. El segundo, que no me extiendo porque es muy conocido, es el tema de garantías, al que hacía alusión el vocero de Marcha Patriótica, el vocero de Congreso de los Pueblos, pero que afecta a Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, líderes sociales, defensores de derechos humanos. Se necesita cambiar ese escenario. Y lo coherente para que avance el proceso de paz con el ELN es que haya garantías en las regiones. Y para que se aplique el acuerdo con las FARC es que haya garantías en las regiones. Un gran reto para el Estado y una conminación también, tanto al gobierno como al ELN, para el desescalamiento. Y ojalá pronto un logro de cese de hostilidades para que se cree ese ambiente posible de garantías, incluso desde las partes. Y en tercer lugar, que no nos vamos a ampliar, pero tenemos un margen de incertidumbre, porque este es un proceso que muy posiblemente no se pueda culminar bajo este gobierno. Entonces es un proceso que se tendrá muy seguramente una segunda parte, o en el sentido más optimista, un cierre para un próximo gobierno que no se sabe cuál será ese gobierno. Y si es un gobierno no amigo de la solución negociada y el tipo de procesos de debate que viene en curso, se puede frustrar lamentablemente.
Muchas gracias a Álvaro Villarraga, director de Acuerdo de la Verdad del Centro de Memoria Histórica, y al profesor Mario Aguilera, del Grupo de Investigación Conflicto, Actores Armados y Derecho Internacional Humanitario del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, por haber aceptado la invitación a conversar hoy aquí en este punto de encuentro en la Radio Nacional de Colombia. ¿Por qué será? Pasen la voz. Nos vemos y nos oímos la próxima semana aquí, en esta frecuencia y a la misma hora. Que tengan todos y todas muy buenas noches.
El encuentro para entender lo que otros no ven o no cuentan. ¿Por qué será? ¿Por qué será?